tenim un convidat molt especial, que està amb nosaltres el decà de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I, Rafael Ballester. Bon dia.
Hola, bon dia.
Rafael, vostè és especialista en psicologia i volíem parlar amb vostè això precisament, no? Perquè hi ha molta gent que ha canviat la seva manera de ser durant aquest confinament. Hem experimentat un gran canvi dins del nostre cos i sobretot en la nostra ment, no?
Sí, sí, efectivamente. Esto ha sido una crisis en toda regla y en el sentido etimológico de la palabra. Ha sido un punto de inflexión que nos ha llevado a muchos cambios, a cambios económicos, cambios sociales, cambios a la salud y cambios psicológicos también, sí.
Hemos experimentado una gran incertidumbre dentro de nosotros que nos ha creado ansiedad y esto también ha supuesto que ahora a la hora de salir, ¿no?, a la calle, hayan muchas personas que tengan miedo a volver a la realidad.
Sí. Sí, vamos a ver, una de las cosas que nos ha enseñado la crisis, y las crisis están para, bueno, para aprender también de ellas, es el valor de las cosas, el valor de la salud, el valor de la vida y lo frágil que es la vida, ¿eh? Uh-huh. Lo frágil que es las cosas, lo frágil que es el bienestar y de repente una sensación de pérdida de control sobre muchas cuestiones, ¿no? Ha habido miedo, ha habido pavor, ha habido sufrimiento y el ser humano siempre lo que peor lleva de todo, peor que las cosas vengan mal dadas, que haya una situación muy negativa, es la incertidumbre, es no saber, es no sentir que no puede controlar. Uh-huh. Y eso es, yo creo que quizás una de las principales sensaciones que hemos tenido todos. Estábamos pegados a los informativos para ver cómo iba evolucionando la cosa, pero no sabíamos si de repente todo lo que teníamos lo podíamos perder. No habíamos podido imaginar que de repente el fin de todo estuviera tan cerca o pudiera estar tan cerca, ¿no? Uh-huh. Y de repente, bueno, claro, el confinamiento supuso una seguridad importante, algo que también nos ha hecho sufrir porque nos ha alejado de nuestros seres queridos, nos ha impedido abrazarlos, pero de alguna manera eran como unas reglas del juego que nos daban una cierta seguridad. Estábamos solos o con otras personas en un entorno, en un contexto protegido. Y ahora eso está acabando poco a poco en esa desescalada y eso en principio es muy positivo, pero genera otro tipo de miedos. Y es que esa seguridad que percibíamos antes, pues poco a poco va volviendo a desaparecer y tenemos que reincorporarnos a la vida cotidiana con nuevos miedos y con nuevas precauciones también.
Claro, digamos que los humanos somos personas de rutinas, ¿no? Y que en ese confinamiento hemos creado ya también nuestra forma de vida. Y ahora,
sí,
como que en el mismo año tenemos que romper dos veces con nuestra forma de vida. Tanto
sí,
la vida que teníamos antes como la que tenemos ahora, la que hemos hecho en estos 60 días.
Sí, efectivamente, es eso. Y no, nos exige, entre otras cosas, esta crisis una gran dosis de flexibilidad. Quiero decir que ahora tenemos que volver a aprender a salir poco a poco afuera. Tenemos que, yo reivindicaría el papel del miedo, ¿eh? Porque el miedo, siempre le damos una prensa negativa, pero un miedo razonable, un miedo bueno, ajustado a las circunstancias, puede ser positivo. Es decir, tenemos que salir, tenemos que perder el miedo total a salir, pero salir con un poquito de miedo, porque ese poquito de miedo es el que nos hará cuidarnos.
Mm.
Ir levantando esas restricciones que hemos tenido, ir alegrándonos porque ya nos puede dar el sol, porque ya podemos estar en una terraza con unos amigos, porque ya podemos ver a nuestra madre, tal. Pero además un poquito con la espada de Damocles de que esto puede volver a cambiar. Es decir, tenemos que tener una gran dosis de flexibilidad mental. Primero, ser lo suficientemente civilizados para hacer esto poco a poco por nuestro propio bien y de toda la sociedad, pero después saber que efectivamente puede ocurrir que, bueno, pues que llegue un momento en que nos vuelvan a decir tenéis que volver a quedaros en casa porque esto se nos está yendo de las manos. Es decir, que tenemos que ser capaces de tener tipos de vida muy diferentes en un lapso de tiempo muy breve, porque pensemos que todo esto ha sucedido hace apenas un par de meses.
No sé si han podido hacer algún estudio o hablar con gente, pero imagino que también esto del confinamiento habrá creado agorafobia, ¿no? A mucha gente, tener miedo a los espacios abiertos, a volver a las multitudes, a volver a ver a la gente.
Sí, bueno, a ver, en sentido estricto, no. A ver, en sentido estricto, la agorafobia es un trastorno de ansiedad que tiene que ver con el miedo irracional y muy intenso de que en cualquiera de esos sitios que tú has descrito, pues te pueda pasar algo, o bien muy embarazoso o que amenace tu salud y no tengas a personas que te puedan ayudar en ese momento, ¿no? Y eso puede ser en un túnel, en un espacio abierto, en tal. Entonces, fundamentalmente, el miedo más frecuente es el miedo a tener un ataque de pánico, un ataque de ansiedad y que nadie te pueda socorrer. Pero sí que a nivel, digamos, no técnico, sí que un cierto miedo a salir, sí que hay. Hay gente, sobre todo personas mayores, que están diciendo, bueno, pues yo saldré como 2 semanas después, por lo menos, de que me lo digan, porque aquí estoy muy tranquilito y aquí estoy seguro y aquí sé que mi salud o mi vida no corre peligro. Pero también tenemos que ser conscientes de que la seguridad absoluta nunca la tendremos y nunca la hemos tenido. Quiero decir que esta crisis nos está recordando que efectivamente la vida y la salud son bienes muy muy preciosos, ¿no? Muy preciados. Pero en realidad, bueno, vivir supone asumir un riesgo. Y lo único que hacemos es manejar niveles de riesgo que estamos dispuestos a soportar. Cada vez antes, mucho antes del COVID, que cogemos un coche y nos subimos al coche, estamos asumiendo un riesgo. Cada vez que salimos a la calle, cada vez que hacemos un deporte, y lo asumimos porque intentamos o a veces minimizamos la posibilidad, siempre pensamos que esto no, que no nos va a pasar nada malo, ¿no? Pero porque siempre pensamos que algo malo le pasa a los demás. Esta crisis lo que nos está recordando es que este virus le puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, con efectos más o menos dramáticos, que tampoco sabemos demasiado bien de qué depende esos efectos, que sean una afección más leve o sea una afección más grave. Pero eso es lo que está haciendo que de manera conjunta toda la sociedad se esté sintiendo amenazada. Pero ya digo, vivir es asumir un cierto grado de riesgo y tendremos que aprender a vivir de otra forma con una amenaza más que antes no estaba. Ya teníamos otras, pero esa será una amenaza más y cierta hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento que sea muy efectivo. Y no podemos tampoco estar recluidos hasta que tengamos una seguridad absoluta, porque ya digo, nunca la hemos tenido en realidad.
Otro de los efectos que nos ha dejado esta crisis sanitaria, ¿no? Es esos familiares que han perdido a un ser querido y ese duelo que ha sido tan difícil, el no poder despedirse de ellos. ¿Qué consejos le da en estos momentos?
Eso es tremendo, eso es terrible, eso es quizás una de los puntos más negros de todo esto que nos está sucediendo. Yo lo que pronostico, bueno, no solo yo, sino muchos expertos, es que en los próximos meses vamos a asistir a muchos casos de lo que nosotros llamamos duelo complicado. El duelo en general es un proceso normal y natural, con una serie de síntomas que nos afectan a todos siempre que perdemos a un ser querido, ¿eh? O algo querido. Pues hay un proceso, digamos, de despedida, de tristeza, de pena, de luto. Pero claro, necesitamos despedirnos de nuestros seres queridos, necesitamos hablar con ellos por última vez, necesitamos acompañarlos al hospital y necesitamos enterrar a nuestros muertos. Y una de las cosas que este virus tan cruel nos ha golpeado más fuerte ha sido en esto. Muchas personas, como tú muy bien decías, no han podido hacer ese proceso y tendrán que hacerlo de manera normal. Lo están como posponiendo. El problema, si se pospone mucho, es que no lleguen a aflorar esas emociones, que queden ciertas culpabilidades, que queden cosas pendientes y esos duelos se conviertan en depresiones y requieran una atención psicológica por parte de un profesional. Entonces, yo lo que sí que diría a estas personas es que en el momento en que puedan, hagan ese proceso de duelo, de despedida, de expresar las emociones, que eviten cualquier sentimiento de culpabilidad, porque lo que no hayan podido hacer será eso, lo que no han podido hacer, no lo que han querido hacer. Seguramente nunca imaginaron que las cosas iban a ser así. Y que si encuentran que no acaban de superar ese proceso de duelo, que busquen ayuda profesional, porque es muy posible que la requieran.
animaría, bueno, me imagino que estas personas poco a poco también se irán acercando a esos cementerios donde están sus familiares. Yo creo que eso también les ayudará un poco a ser más conscientes de la realidad tan dura que acaban de vivir.
Sí, hay muchas cosas que han quedado pendientes, ese ir a los cementerios, ese no sé, volver. Pensemos, por ejemplo, que hay casos de, por ejemplo, de personas que han perdido a su padre y a lo mejor la madre se ha quedado separada, aislada. Pensemos en esa señora, por ejemplo, ¿no? Que ha visto fallecer a su marido, ni siquiera ha podido después ir a hacerle los honores y ni siquiera tiene a los hijos apoyándola en su piso, más que por teléfono o por tablet, porque se ha quedado sola, ¿no? Entonces, todas esas cosas vamos a ir pudiéndolas hacer poco a poco, estar y visitar a nuestros seres queridos y abrazarlos y hablar y desahogarnos, ir a los cementerios y arreglar las cosas, ¿no? Pero va a ser un proceso gradual y habrá gente que lo pueda hacer igualmente o que de alguna manera lo haya podido hacer con la gente que tenía más, las personas que tenía más cercanas, y habrá otra gente que no, que en su momento puso un tapón para que las emociones no salieran porque no podían salir y bueno, y que lo pasen peor, ¿no? Y que necesiten ayuda. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? También para eso estamos los psicólogos, para ayudar en estas circunstancias que son realmente horribles, que son realmente, bueno, pues lamentables, ¿no?
Bien, profesor, después de este mensaje, ¿no?, un poquito más agridulce, sí que me quedo con uno que me ha gustado mucho, que es lo de volver a esa normalidad, aunque sea con miedo, y tener que enfrentarnos a que la vida puede cambiar en cualquier momento, pero que tenemos que hacerlo, aunque sea duro. Muchas gracias.
Tenemos que hacerlo. Tenemos la obligación moral, diría yo, de tirar adelante. Por mal que lo hayamos pasado, que lo estemos pasando, a todos los niveles, económicamente, familiarmente, a nivel de salud. Yo creo que estar vivo y tener la vida es un privilegio, y mientras tenemos vida tenemos que luchar por ella y por tenerla además de cierta calidad. Todo el mundo tiene que recordar que sigue teniendo mucha gente alrededor que le necesita, que sigue habiendo muchas cosas de la vida pendientes ahí de que las disfrutemos, y esto pasará. Esto pasará y podremos volver a recuperar esa normalidad. Y entre tanto, pues a cuidarnos y hasta que la situación sea un poquito mejor.
Pues la verdad es que sí. Muchas gracias y muy amable por haber estado hoy con nosotros y haber hablado de todo esto.
Bueno, muchas gracias a vosotros por la labor que estáis haciendo.